revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Bienvenidos a una nueva reunión con Octavo Mandamiento. Aquí comienza la edición número 76 del programa que vinimos preparando y presentando desde dos capitales. Desde Madrid les acompaña Karen Méndez y desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa Moscú estaremos con ustedes Víctor Ternovsky, quien les habla Víctor Sujov. Y antes de pasar a los contenidos de este programa, vamos a acordarnos de que este 16 de agosto cumple años Madonna Louise Ciccone, conocida simplemente como Madonna, una cantante, bailarina, compositora, actriz, empresaria e icono estadounidense. Tras pasar su infancia y adolescencia en Bay City, estado de Michigan, en 1978 se mudó a Nueva York para realizar una carrera de danza contemporánea, pero más tarde se cobró la fama mundial como cantante que además creó su propio estilo. Cuando Madonna celebraba su 19 cumpleaños, el 16 de agosto de 1977, otra leyenda de la música, el rey del rock and roll, Elvis Presley, falleció a la edad de 42 años a causa de un infarto. Presley es considerado como una de las figuras más importantes de la cultura popular del siglo XX. Tenía una voz versátil y un inusual éxito en muchos géneros, entre ellos el country, el pop, las baladas, el gospel y el blues. Asimismo, se trata del solista con más ventas en la historia de la música popular. But I can't help falling in love with... Han sido dos efemérides del 16 de agosto. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno... Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Se abre una nueva página en la historia de Afganistán. Los talibanes controlan todo. Diálogo entre venezolanos. Muerte política de Guaidó. La segunda ronda de la reunión de gobierno y la oposición está fijada para el próximo 3 de septiembre en México. Canciller venezolano le pide al jefe de la diplomacia europea que deje la extorsión con las sanciones. Exteriores rehúsa prolongar acreditación a una periodista de la BBC en Rusia. Relación entre Euroasia y América Latina.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Todo el territorio de Afganistán, incluida la capital Kabul, está bajo control del movimiento talibán, que se hace llamar hoy Emirato Islámico de Afganistán, proscrito en Rusia por considerarse una organización terrorista. Dos semanas antes de finalizar la retirada de Estados Unidos y sus aliados de Afganistán, los talibanes remataron su ofensiva contra las tropas gubernamentales con la entrada en Kabul el domingo y la toma de instalaciones clave, entre ellas el Palacio Presidencial y la sede de la Televisión Nacional. Pese a los pronósticos, no encontraron resistencia alguna de parte de las tropas gubernamentales. El presidente afgano, Ashraf Ghani, abandonó el país para prevenir la masacre, según su declaración, y se encuentra en paradero desconocido en este momento.
La situación se agravó en Afganistán durante las últimas semanas a causa de la ofensiva lanzada por los talibanes contra las ciudades grandes del país. El domingo trascendió que los insurgentes estaban controlando los pasos fronterizos y más tarde llegó la información de que entraron en Kabul y establecieron su control sobre la capital. La noche pasada, el portavoz de la oficina política del Talibán en Qatar, Mohammed Naim, anunció que la guerra en Afganistán ha terminado y que la forma de gobierno del país se aclarará próximamente.
Mientras Karen, el poder se traspasó a un consejo de transición integrado en particular por el jefe del Alto Consejo para la Reconciliación Nacional en Afganistán, Abdullah Abdullah, y el expresidente afgano Hamid Karzai, que más tarde entregará el poder a los talibanes. Estos afirmaron a su vez que no habrá un gobierno de transición en Afganistán, sino que un traspaso completo del poder.
Nadie se esperaba, Víctor, que el desenlace del conflicto en Afganistán a favor de los talibanes sería tan rápido y aparentemente tan fácil. sin numerosas víctimas, lo que hubiese sido inevitable si el ejército afgano, entrenado y armado por Estados Unidos, hubiera ofrecido resistencia a su ofensiva.
Karen, yo creo que de la situación que vive hoy la capital afgana tras pasar a manos de los talibanes aún hablaremos más adelante. Y ahora propongo reproducir un fragmento de la rueda de prensa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, centrado en el tema de Afganistán. Este duelo verbal entre los periodistas y el dueño de la Casa Blanca, producido hace apenas un mes, muestra el abismo que había entre las convicciones de Washington y su fe en las capacidades del ejército afgano de responder adecuadamente a la ofensiva del talibán y la realidad. Entonces, preguntado si la toma de Afganistán de los talibanes ya es inevitable, Joe Biden respondió convencido.
No, it is not.
No, no lo es, porque tenemos las tropas afganas que tienen 300.000 efectivos bien equipados, tan bien equipados como cualquier ejército del mundo y una fuerza aérea, contra tal vez unos 75.000 talibanes. No es inevitable.
Señor presidente, muchas gracias. Su propia comunidad de inteligencia ha evaluado que el gobierno afgano probablemente colapsará.
Eso no es verdad.
¿Puede aclarar lo que le han dicho sobre si eso ocurrirá o no?
Eso no es cierto. Ellos no llegaron a esa conclusión.
Entonces, ¿cuál es el nivel de confianza que tienen de que no va a colapsar?
El gobierno y los dirigentes afganos tienen que unirse. Está claro que tienen la capacidad de mantener el gobierno en funciones. La cuestión es, ¿generarán el tipo de cohesión para hacerlo? No se trata de si tienen la capacidad. Tienen la capacidad, tienen las fuerzas, tienen el equipamiento. La cuestión es, ¿lo harán?
Señor presidente, algunos veteranos de Vietnam ven eco de su experiencia en esta retirada de Afganistán. ¿Ve algún paralelismo entre esta retirada y lo que ocurrió en Vietnam, con algunas personas sintiendo...?
Ninguna en absoluto. Cero. Lo que pasó fueron brigadas enteras rompiendo las puertas de nuestra embajada. 6, si no me equivoco. Los talibanes no son el sur, el ejército de Vietnam del norte. No son ni remotamente comparables en términos de capacidad. No va a haber ninguna circunstancia en la que vean a gente siendo rescatada del techo de una embajada de los Estados Unidos desde Afganistán. No es en absoluto comparable. Así que la pregunta ahora es, ¿a dónde van desde aquí? Eso aún no se sabe. Pero la probabilidad de que los talibanes se apoderen de todo y sean dueños de todo el país es muy poco probable.
Los hechos demostraron que como profeta el señor Biden no sirve. Todo lo ocurrido se ha desarrollado justo contra sus pronósticos. Y como era de esperar, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó la ocasión para lanzar una ola de críticas a su rival en las presidenciales del año 2020 y le pidió la renuncia a su sucesor, Joe Biden.
Es hora de que Joe Biden, desacreditado, renuncie por permitir lo que sucedió en Afganistán, pero también por el vertiginoso ascenso del COVID, el desastre en la frontera, la supresión de nuestra independencia energética y la parálisis de nuestra economía, escribió el expresidente republicano en un comunicado difundido este domingo 15 de agosto. Trump calificó el desarrollo de los eventos en Afganistán como una de las peores derrotas de Estados Unidos en décadas.
Y los representantes del Partido Republicano en el Congreso de Estados Unidos también se han lanzado a criticar al presidente Joe Biden en relación con su gestión de la situación en Afganistán luego de la entrada de los talibanes en Kabul y la caída del gobierno local, que ha llevado a los insurgentes a declarar el fin de la guerra.
La chapucera salida de Afganistán de la administración Biden, incluida la frenética evacuación de los estadounidenses y afganos vulnerables de Kabul, es un vergonzoso fracaso del liderazgo estadounidense, aseveró en un comunicado Mitch McConnell, líder de la minoría republicana en el Senado. Todo el mundo se lo esperaba, una ofensiva exitosa de los insurgentes, excepto el presidente, quien desestimó públicamente y con seguridad estas amenazas solo hace unas semanas, afirmó McConnell, agregando que se trata de una herida autoinfligida que tendrá consecuencias estratégicas, humanitarias y morales.
Y mientras todo el mundo ha visto las imágenes de la evacuación del personal diplomático estadounidense en Kabul con helicópteros militares, lo que hizo recordar escenas similares que tuvieron lugar en 1975 en Saigón, Vietnam, el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken ha rechazado las comparaciones entre ambos hechos. Asimismo, Blinken defendió la decisión del presidente Joe Biden de retirar las tropas estadounidenses de Afganistán a finales de agosto, a pesar de las crecientes críticas que apuntan a que esa medida contribuyó al deterioro de la situación de seguridad en territorio afgano.
Esto no es Saigón, aseveró Blinken refiriéndose a la caída de esa ciudad, actual Ho Chi Minh, en 1975, que supuso el fin de la guerra de Vietnam. A principios de julio, recordemos, Biden aseguró que un escenario así no ocurriría en Afganistán bajo ninguna circunstancia.
Como vemos, la realidad resultó algo distinta y Estados Unidos se vio obligado a movilizar hasta a 6.000 efectivos para garantizar la evacuación de su personal diplomático y los colaboradores de la administración de Estados Unidos durante esas dos décadas de la invasión a Afganistán.
Yo creo, Karen, que podríamos durante largo rato describir la situación que vive Kabul hoy día, el caos total en su aeropuerto, pero vamos a ver, ¿qué representa en sí el movimiento talibán del que hablamos tanto? ¿En qué radican los secretos de sus éxitos que le permitieron establecer el control sobre todo el territorio de Afganistán? Nuestros colegas del canal RT hicieron un estudio detallado que explica todo.
Varias veces parecían acorralados y acabados, pero entre todas las facciones armadas que operan en Afganistán desde hace más de 30 años, el movimiento talibán no solo nunca desaparece, sino que en años recientes ha crecido sin parar. Y tras dos décadas enfrentando a una de las mayores coaliciones militares de la historia, hoy lucen más fuertes que nunca. ¿Cómo sobrevivieron y se han fortalecido los talibanes? El movimiento talibán nace a inicios de la década de 1990, formado por un grupo de estudiantes religiosos que declaraba que su objetivo era liberar a Afganistán de caudillos y criminales. El país recién salía del largo enfrentamiento entre las tropas de la Unión Soviética y las milicias islámicas de los mujahidines, que posteriormente derivó en una guerra civil. Los mujahidines habían sido entrenados, financiados y armados por los Estados Unidos, y tras derrocar al régimen socialista cercano a Moscú, las diversas facciones islamistas iniciaron violentas disputas internas por el control del territorio. Bajo el mando del Mullah Omar, los talibanes irrumpieron en el conflicto afgano en 1993, prometiendo aplicar un código fundamentalista islámico más estricto y de esa forma acabar con la violencia que azotaba el país, cosa que estuvo lejos, muy lejos de cumplirse. En 1994 tomaron el sur del país y pasaron a asediar la capital, Kabul, hasta que dos años después confinaron a las tropas del gobierno y al resto de facciones antitalibanes al noroeste de Afganistán. El Frente Unido, conocido también como la Alianza del Norte, quedó prácticamente arrinconado por los talibanes. El victorioso movimiento fundamentalista desarma a la población y establece un rígido código de conducta. Se suspende la educación a las mujeres, a las que se obliga a vestir burka, y se restringe su vida pública hasta la mínima expresión. La música, la televisión, los videos y cualquier tipo de representación humana o animal son prohibidos por el nuevo régimen. Incluso el cultivo del opio, que había sido la principal fuente de ingresos a la hora de financiar su movimiento armado para tomar el poder, es severamente castigado. Durante los siguientes 7 años, bajo la Sharia y una represión indiscriminada, los talibanes masacraron civiles y persiguieron a grupos minoritarios como los hindúes y los sikhs. Más de 1 millón de personas fueron forzadas a desplazarse. Afganistán se convirtió en referencia para el fundamentalismo islámico internacional y dio refugio a los extremistas saudíes de Al-Qaeda, al mando de Osama Bin Laden. Durante años, la Alianza del Norte había solicitado apoyo internacional sin éxito y advirtió que los extremistas estarían preparando un ataque terrorista de gran escala en los Estados Unidos. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el presidente George W. Bush ordenó una operación militar para deponer a los talibanes, a los que acusaba de amparar a los terroristas. En pocas semanas, la coalición internacional liderada por los Estados Unidos, la Alianza del Norte y otros grupos locales desalojaron a los talibanes de las principales ciudades. Sin embargo, lejos de rendirse, estos se replegaron y siguieron combatiendo a través de tácticas de guerra de guerrillas. La búsqueda de los altos mandos talibanes y de Al-Qaeda continuó y Estados Unidos aumentó su presencia militar en la región junto a una nutrida coalición internacional amparada por la OTAN. A pesar de ello, con el apoyo de grupos tribales en Afganistán y Pakistán y retomando nuevamente el negocio de las drogas, las fuerzas talibanes, en alianza con Al-Qaeda, lograron resistir, manteniendo sus incursiones y ataques armados. En 2010, Estados Unidos y sus aliados aumentaron sus tropas hasta alcanzar un máximo de 100.000 soldados. Ese mismo año se produce el mayor número de bajas estadounidenses desde la invasión de 2001, mientras el movimiento talibán mantiene por lo menos 25.000 yihadistas en armas. En 2011, las fuerzas especiales de los Estados Unidos matan a Bin Laden en una operación en Pakistán y meses después, el presidente Obama anuncia una retirada escalonada de las tropas. Entonces, los talibanes retoman la ofensiva por el control territorial. En el 2012 perpetran casi 30.000 ataques y para 2016 se estima que ya controlaban el 20% del país. Desde entonces han tomado el control del norte e importantes pasos fronterizos hasta completar un arco territorial que abarca desde la frontera con Irán hasta la zona limítrofe con China, un territorio rico en minerales. En 2019, tras conversaciones realizadas en Moscú, los líderes talibanes, a cambio de la retirada de tropas extranjeras, se comprometieron a respetar los derechos fundamentales de los afganos y a no permitir que Afganistán sea refugio de terroristas. Tras un diálogo directo con los talibanes durante la administración de Donald Trump, Estados Unidos accedió a reducir drásticamente el número de tropas en 2020, seguido de una retirada total 14 meses después. Biden ha anunciado que mantendrá ese cronograma de retirada, que culminaría en septiembre de 2021. Sin embargo, los talibanes no han cesado sus ataques contra las fuerzas de seguridad afganas. Así que lejos de desaparecer, el movimiento que controló Afganistán con fundamentalista mano de hierro hace 25 años está a punto de retomar el poder. Y con una población afgana exasperada tras décadas de conflicto armado y una comunidad internacional resignada a la aparentemente indoblegable resistencia de los talibanes, es muy probable que lo consigan.
Los hechos de este fin de semana demostraron que, de muy probable que lo consigan, lo hicieron realidad. Ahora, ¿qué guión tendrá el desarrollo de la situación? ¿Qué consecuencias tendrá la nueva realidad afgana para su población? ¿Cómo influirá en la situación en los países colindantes de Afganistán en la región de Asia Central en su conjunto?
Uno de los primeros pronósticos al respecto lo ha dado el columnista de Sputnik, Luis Rivas, quien considera que con Estados Unidos y la Unión Europea fuera de juego en Afganistán, la reconquista talibán obliga a las potencias regionales en Asia Central a recomponer sus alianzas y a protegerse de un posible contagio islamista.
La versión completa de su artículo de opinión está en nuestra página web, mundo.sputniknews.com.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El gobierno y la oposición de Venezuela firmaron un memorándum de entendimiento en México, un primer paso para una negociación entre ambas partes. La próxima reunión se realizará el 3 de septiembre. Sobre este tema, nuestra compañera Karen Méndez conversa con el analista político William Serafino.
William, el gobierno y la oposición venezolana ya sostuvieron su primera reunión para una posible negociación. ¿Qué destacarías de este encuentro?
Sí, hay varias cosas que destacar. La primera sería el propio memorando de entendimiento firmado por ambas partes y, bueno, bajo la presencia de la mediación de Noruega. Creo que es un memorando de entendimiento que también se ha dicho que ha sido parte de meses de trabajo, de una dura negociación para llegar a esas premisas básicas, y creo que poner el centro o el acento en la estabilización del país, en el aislamiento de los hechos de violencia, en el levantamiento de las sanciones, en el respeto de la soberanía, yo creo que son puntos básicos fundamentales, y creo que también confirma cómo el gobierno bolivariano, el chavismo, en este último tiempo, marcado por una agenda de cambio de régimen, por operaciones mercenarias de todo tipo, bueno, ha logrado mover el tablero político hacia una posición de defensa de las instituciones venezolanas y del Estado en cuanto tal. Yo creo que son elementos positivos ahí, al menos de lo que se ve en el punto acordado en el memorando de entendimiento y lo que va obviamente a regir la discusión en México.
Uno de estos puntos fuertes es el reconocimiento hacia el gobierno venezolano, al gobierno de Nicolás Maduro y la institucionalidad de Venezuela. Entonces, ¿cómo quedará el escenario a partir de ahora? Te pregunto porque esa ha sido la excusa, por ejemplo, del Banco de Inglaterra para no entregar el oro venezolano, o recientemente el Fondo Monetario Internacional que se negó a entregarle unos créditos o excluyó a Venezuela de la entrega de unos créditos para afrontar la pandemia.
Sí, justamente, si leemos políticamente lo que ha supuesto el memorando de entendimiento, nos damos cuenta que es la sepultura o el fin del denominado gobierno interino, gobierno fake encabezado por Juan Guaidó. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. En el memorando, cuando se firma, el sector de Guaidó firmó como plataforma unitaria de Venezuela y Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, firma como representante del gobierno bolivariano de Venezuela. Entonces eso ya certifica a nivel internacional, que el gobierno es aquel que dirige, el gobierno legítimo es aquel que dirige el presidente Nicolás Maduro, y que, bueno, el sector de Guaidó y otras oposiciones, bueno, representan eso, justamente una oposición política con algunos espacios de poder cada vez más mermados, pero no son una administración política ni nacional, uh-huh. Y obviamente eso desplomaría las bases, bueno, jurídicas, en el entendido que eran pseudo jurídicas, ¿no? Que eran bastante extralegales también, pero uh-huh. Bueno, todo lo que pudiera ser la justificación narrativa, simbólica, jurídica de este gobierno FEI, bueno, ha quedado ya desplomada en la propia firma del memorando de entendimiento.
El presidente Nicolás Maduro también dijo que Guaidó fue derrotado y obligado a hablar de paz y reconciliación en esta mesa, pero ¿realmente se podría considerar que Guaidó fue derrotado? Porque también el gobierno asegura que este grupo de Juan Guaidó con Leopoldo López es el verdadero interlocutor con Estados Unidos.
Sí, todavía eso está por verse de una manera efectiva, sobre todo porque a raíz del cambio de administración no puede decirse que el proyecto Guaidó, para no hablar de Guaidó o de Leopoldo, sino el proyecto encabezado por estas dos figuras, no puede decirse que está en su mejor momento porque, bueno, obviamente se estuvieron muy, muy pegados a la agenda de máxima presión de Trump.
Okay.
Y obviamente la política de la administración Biden ha sido llevarlo hacia un escenario de negociación. Eso quiere decir que no le han dado, digamos, la confianza absoluta de continuar con el plan, con la planificación con la que venían trabajando desde el año 2019, que bueno, era prácticamente planificar golpes de Estado, planificar invasiones, lo que pasó con la Operación Gedeón, uh-huh. Sino que cuando llega esta administración Trump entienden que, bueno, ya no hay oportunidad de un nuevo fracaso, que el capital político se ha reducido enormemente, que Estados Unidos está incurriendo en costos adicionales por el apoyo a este proyecto Guaidó, y bueno, justamente a raíz de ya los primeros meses de la toma de posesión de Biden, ya se venía anunciando lo que justamente pasó en Noruega, que es que el propio Estados Unidos está llevando a Guaidó a un escenario de negociación. El elemento es que en política nada es absoluto, ¿no? Mm. Todo es bastante relativo, pero yo sí creo que cuando se habla de que Guaidó está derrotado, yo creo que se hace referencia a que su posición de fuerza está tremendamente debilitada, a que justamente también el consenso internacional alrededor de bloquear a Venezuela, aislarla diplomáticamente, se ha venido a menos. Como tú bien sabes, desde enero de este año Guaidó no es reconocido como presidente interino, entre comillas, por la Unión Europea. Y bueno, a raíz de todos los cambios que se han dado en la región, hablo en caso concreto de la victoria de Pedro Castillo en Perú, obviamente hay un cambio en las condiciones internacionales que no beneficia la agenda de Guaidó, la agenda de cambio de régimen, y que no beneficia esta agenda de bloqueo sistemático a la diplomacia y a la economía y a las finanzas del país. Entonces creo que internamente hay un desplome tremendo del capital político de Guaidó. Creo que a eso hacen referencia cuando se refieren a su derrota, que hay una incapacidad de movilización y de convocatoria al interno, incluso mucha rabia por parte de sus propios seguidores, e internacionalmente, bueno, el gobierno ha logrado construir condiciones favorables de respeto a la soberanía. Creo que eso también en Noruega se está viendo, sobre uh-huh. todo también por el perfil de los acompañantes que están en la mesa de diálogo. Es decir, por un lado los Países Bajos, por otro lado Rusia, México siendo el anfitrión y Noruega es haciendo la labor de mediación. Estamos hablando de poderes con amplia influencia internacional, y que también eso se ve ligado al reciente comunicado que sacaron Canadá, la Unión Europea y Estados Unidos, diciendo, bueno, que veían con buena perspectiva las negociaciones y que el levantamiento de sanciones estaba, bueno, sujeto a cómo iba a evolucionar el diálogo en México, ¿no? Obviamente hay cierto tinte ahí, como siempre, de extorsión, de chantaje, de querer condicionar los resultados de la mesa de negociación, pero yo creo que el capital político de Guaidó está tremendamente debilitado y, bueno, creo que está también entre el espada y la pared, porque no tiene otra salida que no sea la de ceder en los puntos máximos del programa de cambio de régimen y tratar de asistir a las elecciones del 21 de noviembre para medirse políticamente, pero no tiene otra ruta de salida. Es decir, la misma ruta de seguir con la obstaculización de las instituciones venezolanas, del reclamo de una legitimidad que es inexistente desde el punto de vista popular. Entonces yo creo que ese camino está totalmente desfasado y creo que incluso internacionalmente se están viendo otras opciones como las más favorables.
Después de este primer encuentro en México, en Venezuela liberaron a Freddy Guevara, que es una de las fichas de Leopoldo López en Caracas y a quien se le acusó de estar vinculado con acciones violentas de grupos armados de la Cota 905. ¿Qué mensaje está enviando el gobierno venezolano?
Sí, yo creo que hay un mensaje básico de apertura y que realmente hay una negociación donde hay un amplio margen de confianza y de seriedad en lo que se está discutiendo en México. Y creo que lo de Freddy Guevara, que todavía no se ha explicitado del todo la razón de su salida, obviamente tiene que ver con estos movimientos que se están dando en México. Yo creo que es muestra de las garantías de que el gobierno venezolano, al poner su firma en ese memorando de entendimiento, está comprometido en cumplir con los resultados de las negociaciones y con las, ya con las negociaciones previas que están funcionando, ya vendrá otra ronda en septiembre, porque además el gobierno ha sido muy serio cuando se trata de estas negociaciones. El ciclo de amnistía que ocurrió hace no mucho tiempo, es decir, donde más de 70, 80 personas que estaban vinculados en, bueno, en distintos delitos, unos de corte político, otros de otro corte, de otra naturaleza, bueno, fueron amnistiados por el presidente Nicolás Maduro en el marco de una negociación. Es decir, el gobierno está poniendo a la luz pública su capacidad de entendimiento, su compromiso, sus garantías, y creo que también le tocará a la oposición venezolana también comenzar a dar demostraciones de que la negociación va en serio. Claro. Sobre todo porque hay un alto escrutinio, y disculpa que me extienda, sobre todo porque hay un alto escrutinio a nivel internacional. Es decir, está también la seriedad del país puesta en México y en los resultados que de esta negociación, y creo que, bueno, en función de eso el gobierno está tomando acciones ya, bueno, de demostración de ese canal de confianza que se ha construido, y creo que también le toca a la oposición también ceder en lo que le corresponde.
Aquí la facilitación de Noruega es bastante importante porque es un país que ha permitido alcanzar acuerdos de paz, como por ejemplo el de Colombia, ¿no?, entre el gobierno colombiano y las FARC. Sin embargo, en el caso colombiano vemos que no hubo ninguna manera que se respetara o que se cumpliera este acuerdo de paz cuando el gobierno de Iván Duque llegó a la presidencia. ¿Qué haría pensar que un acuerdo entre estos dos factores políticos de Venezuela sí sería respetado, principalmente por quienes han tomado la vía violenta para derrocar al gobierno bolivariano?
Sí, yo creo que hay dos cosas. La primera es que, bueno, en Venezuela no hay un conflicto armado, no de las características de las que hay en Colombia. Digamos que, aunque bastante tiene la oligarquía venezolana de antipatriota, de antinacional, de comprometida con intereses foráneos, tampoco es la oligarquía colombiana, eso también hay que decirlo. O sea, no es una oligarquía agrupada en torno al narcotráfico, en torno al paramilitarismo, aunque haya elementos de eso, también la oligarquía venezolana, no se puede hacer, digamos, una comparación tan rígida entre ambos procesos.
Okay.
Con respecto a lo que dice, yo sí creo que es importante verlo desde este punto de vista. Yo creo que hay un cambio en las condiciones internacionales, que eso es lo que, en definitiva, va a darle fortaleza a los acuerdos parciales y a que cada parte, pero sobre todo la oposición, que es la que ha demostrado siempre levantarse de la mesa, la que ha puesto siempre en la que ha relativizado los acuerdos, quien ha utilizado maniobras de poder. Recuerda que la última mesa de diálogo, que venía bastante avanzada en el año 2019, fue implotada prácticamente por una sanción emitida por Estados Unidos, pero que fue verbalizada por, en su momento, el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, y que eso obviamente estaba por fuera de la mesa porque se había acordado una tregua mientras se discutían los puntos que se estaban acordando en Barbados. Justamente sabiendo esa experiencia, obviamente tu pregunta es totalmente lógica, porque es posible prever que en algún momento, cuando los acuerdos no le permitan avanzar en una agenda de recomposición de la violencia, podrían detonar lo acordado en México. Sin embargo, yo creo que hay un cambio de las condiciones internacionales. Y eso, en definitiva, es lo que le va a dar solidez a los acuerdos. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que, por ejemplo, el Grupo de Lima está, bueno, hundido definitivamente. Es decir, ya el nuevo gobierno de la sede de ese grupo ha decidido separar ese país. Lo que está pasando con Santa Lucía, que también ha sacado el país del Grupo de Lima, el nuevo presidente electo recientemente. La crisis orgánica que vive la OEA también en ese sentido. El aparente, los desvaríos también de la administración Biden, que no pareciera, a raíz de todo este tema que está ocurriendo en Afganistán, no pareciera encontrar cuál es el centro o las prioridades de su política exterior. Yo creo que en ese escenario, dado que esta oposición, la más extremista, se ha soportado sobre la base de fuerzas internacionales, de tratar de la injerencia permanente, de tratar de empujar su agenda a partir de actores externos, yo creo que sin esa condición básica, yo creo que va a ser muy difícil que ellos logren romper los acuerdos. Porque también hay otro elemento, que este sí es interno, que tiene que ver, bueno, con unas elecciones que vienen el 21 de noviembre, y son elecciones que a ellos le podrían permitir sacar un poco las patas del barro, los pies del barro.
Claro, recomponer.
Sin embargo, sí, entonces en torno a eso, yo creo que en el campo, bueno, en el campo electoral, eso, hay unas elecciones que son clave en las que creo que tienen interés también de participar, justamente por eso, para poder sacar algo de capital político. Y bueno, los elementos internacionales que te comento, donde esta nueva evolución, este nuevo marco de relaciones a nivel global, creo que son sumamente favorables para que la mesa avance y sobre todo para que se sigan sosteniendo, que bueno, que es el marco electoral donde se tienen que resolver los problemas, que hay que civilizar la política en Venezuela y que las opciones de violencia están finalmente descartadas, aunque siempre puede haber aspavientos, espasmos, intentos de recomponer agendas por este medio. Yo creo que bueno, que las condiciones internacionales están cambiando y creo que eso favorece el éxito de las negociaciones, al menos en esta primera etapa.
Sputnik. contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
A través de su cuenta de Twitter, el canciller venezolano Jorge Arreaza respondió a los jefes de la diplomacia de Estados Unidos y de la Unión Europea, quienes se pronunciaron sobre el diálogo que se adelanta en México entre el gobierno y la oposición venezolana. Y es que Josep Borrell dijo lo siguiente en su Twitter: juntos con el secretario del Departamento de Estado, Anthony Blinken, y el ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, Matt Garneau, damos la bienvenida a las negociaciones anunciadas para llegar a una solución a la crisis de Venezuela. Instamos a todas las partes a participar de buena fe y estamos dispuestos a revisar las sanciones si se logran avances en las conversaciones. A esto, el canciller venezolano le respondió: señor Borrell, en Venezuela hemos avanzado hacia el diálogo a pesar de las agresiones e injerencismo de la Unión Europea, sus miembros y sus aliados. No venga con mensajes de extorsión. Las sanciones son ilegales y generan sufrimiento. Si quiere apoyar, respete el diálogo. A su vez, el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, escribió lo siguiente: el anuncio de las negociaciones entre la oposición democrática de Venezuela y el régimen de Maduro es un primer paso bienvenido hacia la restauración de la democracia. Nos unimos a la Unión Europea y Canadá para instar a las partes a alcanzar acuerdos duraderos que conduzcan al futuro democrático que los venezolanos merecen. La primera reunión entre el gobierno y la oposición venezolana en México terminó con la firma de un memorándum de entendimiento firmada el 13 de agosto, en el que se establece la necesidad de poner el bienestar del pueblo venezolano en el centro de atención, acordar las condiciones necesarias para que se lleven a cabo los procesos electorales consagrados en la Constitución con todas las garantías, la necesidad de que sean levantadas todas las sanciones contra el Estado venezolano, rechazar cualquier forma de violencia política contra el país, su Estado e instituciones, proteger la economía nacional y garantías para la implementación, seguimiento y verificación de lo acordado. Según queda por escrito en este documento, el objetivo es llegar a un acuerdo a través de una negociación intensa, integral, incremental y pacífica para establecer reglas claras de convivencia política y social con respeto absoluto de la Constitución. A su vez, se precisó que el método de negociación se basará en el principio de que nada está acordado hasta que todo lo esté. Sin embargo, las partes podrán celebrar acuerdos parciales si consideran que él o los temas han sido suficientemente discutidos y si su implementación es urgente, necesaria o al menos verificable antes del término de la negociación. También se resalta que estos acuerdos parciales tempranos serán incluidos en el acuerdo final y serán irreversibles desde su emisión, sin perjuicio de que exista la posibilidad de ajustarlos a las circunstancias o de mejorarlos, atendiendo, entre otros, al principio de progresividad. Como acompañamiento internacional de estos diálogos, se estableció que el Reino de Noruega actuará como facilitador, mientras que como acompañantes estará el Reino de los Países Bajos y la Federación de Rusia. A su vez, Noruega invitará y anunciará a los países que conformarán el grupo de amigos del proceso. Pero este acercamiento entre la oposición y el gobierno venezolano no ha caído muy bien en algunos, entre ellos al expresidente colombiano Andrés Pastrana, quien dijo que si en México es reconocido a Maduro como gobierno y su contraparte como oposición, el gobierno interino de Guaidó desaparece de un plumazo. A lo que el canciller venezolano le respondió: se le fundió el cerebro con tan complejo silogismo. También el expresidente ecuatoriano Rafael Correa le escribió a Pastrana: ¿cómo le explico? El gobierno interino de Guaidó es tan casi real como el unicornio azul de Silvio Rodríguez y pasará a la historia como uno de los más grandes adefesios que se hayan visto en relaciones internacionales. Guaidó, no Silvio, no vaya a confundirse.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña. Fake News. Octavo Mandamiento las combate, aquí y ahora.
Te voy a leer algunos títulos, Víctor. Rusia expulsa a una corresponsal de la BBC en plena tensión con el Reino Unido. Así lo escribe el diario español ABC. A su vez, La Vanguardia tituló: Rusia expulsa del país a Sarah Rainsford, corresponsal de la BBC en Moscú.
Lo he leído, Víctor, y semejantes artículos también aparecieron en algunos otros medios. Y aquí, ante lo que estamos, es ante noticias falsas, puesto que Rusia no expulsa a la periodista británica. Lo que pasa es que el gobierno ruso tomó la decisión de no renovarle la visa de estadía a Sarah Rainford, por lo que tendrá que abandonar el país a finales de este mes, es decir, cuando vence su acreditación.
Bueno, vamos a ver. La medida fue tomada en respuesta a las acciones del Reino Unido que discriminan a los medios rusos. Así lo explicó la portavoz de la Cancillería rusa María Zakharova. En su cuenta de Telegram, la diplomática destacó que la historia del conflicto entre los medios rusos y británicos dura desde 2019, cuando un periodista de una agencia de noticias rusa y sus familiares tuvieron que abandonar el Reino Unido sin esperar que terminaran sus visados y sin ninguna explicación de semejante acción.
Y como si fuera poco, Víctor, los intentos de los medios rusos de enviar a otros corresponsales para reemplazar a ese representante del gremio tampoco tuvieron éxito. Y por esta razón, Moscú denunció repetidamente el carácter inaceptable de semejantes enfoques, advirtiendo que se verá obligado a responder de una manera similar.
Pero ojo, Londres optó por ahondar la querella, según Zakharova, quien escribió que la parte británica, en vez de hacerle caso a las recomendaciones urgentes de Moscú, aprobó toda una serie de sanciones personales injustificadas contra ciudadanos rusos. En este contexto, la diplomática subrayó que la medida rusa, a diferencia de la iniciativa británica, representa solamente una respuesta simétrica.
La BBC, no obstante, insiste en que la decisión de Moscú constituye un asalto directo a la libertad de los medios. Así lo manifestó en un comunicado el director general de la cadena británica, Tim Davie. Exigió a las autoridades rusas a reconsiderar su decisión y subrayó que Sarah Rainsford es una periodista excepcional e intrépida, autora de reportajes independientes y profundos sobre Rusia y la antigua Unión Soviética que cuentan con un público de cientos de millones de personas en todo el mundo, escribió.
Me parece muy bien, pero por su parte desde la Embajada Británica en Moscú describieron la decisión de Rusia como otro acto injustificado de sus autoridades. Asimismo, insistieron en que este tipo de acciones solo seguirán agravando la situación de la libertad de los medios en Rusia. Y al respecto, María Zakharova rechazó que el caso tenga que ver con una violación de la libertad de expresión.
Pero, Víctor, yo propongo recordar algunas de las decisiones de la parte británica que sí que pueden considerarse como violaciones de libertad de prensa.
A ver.
Y uno de estos hechos ha tenido lugar en 2019 y realmente me parece muy ilustrativo, porque en aquel entonces Londres rechazó acreditar a corresponsales de Sputnik RT a la Conferencia Global sobre Libertad de Prensa. Y al respecto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, subrayó que no puede haber ninguna discusión seria de la libertad de prensa en condiciones en que a los periodistas se les niega la participación. Y por su parte, la directora de Sputnik RT, Margarita Simonyan, dijo que la Cancillería británica no presentó pruebas algunas de la propagación de la desinformación con la que había justificado su rechazo a acreditar a periodistas de estos medios.
Efectivamente, yo me acuerdo muy bien de este episodio, pues algo paradójico. Por esa razón, María Zakharova calificó las acciones del Reino Unido como un ataque propagandístico contra los medios rusos y manifestó lo siguiente. Me gustaría enfatizar una vez más que siempre nos basamos en el principio de la reciprocidad y en este sentido los medios británicos que trabajan en Rusia deben estar preparados para enfrentar las consecuencias de las acciones del gobierno británico. Es decir, era de esperar lo que ocurrió con la periodista Sarah Rainsford.
Sí, Víctor, y también en 2019 el regulador de comunicaciones del Reino Unido, Ofcom, impuso sin fallo judicial una multa de casi $250,000 a la cadena RT por presunto incumplimiento de la imparcialidad. Una decisión calificada como infundada por la directora de RT, Margarita Simonyan, quien denunció que el medio ruso sufre acoso en el extranjero por ofrecer una opinión alternativa. Es interesante además que el monto de la multa excede en gran medida las multas impuestas a otros medios por violaciones tan graves como, por ejemplo, la incitación al odio o a la violencia.
Los ataques a RT continuaron y el año pasado la secretaria de Estado para Digital, Cultura, Medios de Comunicación y Deporte, Joanna Stevens, exigió al regulador mediático de Gran Bretaña, Ofcom, que revisara la licencia de la cadena rusa. Esa solicitud fue presentada tras la publicación del informe del Comité Parlamentario de Inteligencia y Seguridad sobre la presunta interferencia rusa en las elecciones legislativas, que resultaron en una amplia victoria de los conservadores liderados por Boris Johnson. Algo que, según el Comité Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, se hizo posible debido a las distorsiones graves de parte de RT en la cobertura de los comicios.
Sí, Víctor, yo recuerdo las acusaciones del canciller británico Dominic Raab sobre el papel de agentes rusos en aquellas elecciones, algo que Moscú volvió a calificar como acción propagandística, ¿no? Pero yo también propongo volver al caso particular de la cadena BBC, porque me llamaron la atención las palabras de su director general, Tim Deve, de que el medio continuará informando sobre los eventos en Rusia de manera independiente e imparcial. Pero aquí merece la pena mencionar un estudio realizado por el grupo mediático «Россия сегодня», matriz de Sputnik, que reveló que la mitad de los materiales de la prensa del Reino Unido relacionados con Rusia transmiten una imagen negativa de este país.
Por ejemplo, Víctor, lo pudimos ver de cara al Mundial de Fútbol Rusia 2018, donde la BBC fue un gran protagonista en la campaña de desprestigio contra el gigante euroasiático. Por ejemplo, emitió un documental sobre el accionar de los hooligans en Rusia, además de haber publicado numerosos artículos donde se advertía de un festival de violencia para los visitantes extranjeros a la sede mundialista, a las 11 sedes mundialistas.
Así es, y de hecho estuvimos en una de ellas para cubrir el acontecimiento, pero al respecto el vicepresidente de la Unión de Fútbol de Rusia, Nikita Simonyan, se ha sorprendido por el hecho de que la BBC emitiera un documental sobre hinchas violentos de otros países, mientras que los propios hooligans ingleses atemorizan a toda Europa. Eso yo creo que hemos podido ver antes, durante y después de la final de la Eurocopa que se disputó el pasado mes de julio en Londres. Los medios recogieron muchas acciones de los aficionados británicos y los calificaron como vergonzosas. Por ejemplo, se pudieron escuchar sus cánticos racistas para los jugadores del equipo rival e incluso para los propios. Y además se registraron ataques físicos contra la afición del equipo rival.
Este realmente fue un festival de violencia. Pero no solo Rusia suele aparecer como el malo de la película en la prensa occidental. Algo similar ocurre en relación con otros países, entre ellos China. Este año el gigante asiático anunció la suspensión de la licencia de emisión de la BBC en el país. Y es que la cadena británica, según las autoridades chinas, había violado gravemente sus normativas, incluido el requisito de que las noticias deben ser veraces y justas y no dañar los intereses nacionales de China.
Y otro hecho importante, Víctor, porque la medida se produjo después de que el Reino Unido retirara los permisos de emisión para la televisión pública estatal china, CGTN, en el país europeo. Aquí lo que escribió al respecto el portal SpanishChina.org. A la BBC le interesa crear historias sobre China. Esto no solo va contra la ética del periodismo, sino que también expone profundos prejuicios ideológicos de la compañía contra China. Algunos occidentales afirman que defienden la libertad de prensa, pero la gente puede decir fácilmente que ello no es más que un pretexto y un escudo para que los países y medios de comunicación occidentales repriman políticamente y arrojen barro a otros, especialmente a sus rivales ideológicos.
La reacción de la BBC a la contramedida adoptada por China no se hizo esperar. Leemos en su comunicado: la BBC es la cadena de noticias más confiable del mundo e informa de historias alrededor del mundo de forma justa, imparcial y sin miedo a favoritismos. Pero Víctor, a tu juicio, ¿es verdad todo eso?
Víctor, dejaremos esta pregunta en el aire.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Argentina, Guadi Calvo, especialista en Oriente Medio, África y Asia, denuncia la ignorancia de Occidente que impide un enfoque adecuado a la hora de analizar la crisis que afronta Afganistán, controlado por los talibanes. Guadi Calvo, un paso al frente.
Creo que esta es una opinión absolutamente parcial de mi parte, pero creo que el problema estriba en lo cultural, en que nadie se ha detenido a pensar seriamente en la cuestión de etnias, de clanes y de tribus de Afganistán. Cada ciudadano afgano muerto representaba que sus familias, los hombres de sus familias, se incorporaran al talibán. Cada talibán muerto atraía hijos, sobrinos, nietos, hermanos a la fuerza del talibán. Y la indignación en las aldeas de los abusos cometidos por los ejércitos de ocupación en Afganistán, bueno, ayudaron a conformar un núcleo muy duro, muy, muy duro, y mucho más duro de lo que se pensaba en los años de la Unión Soviética, para poder desarmar este grupo, para poder evitar sus acciones. Se utilizó absolutamente todo, la fuerza, intentar de alguna manera corromper con dinero y prebendas a sus líderes, pero hasta ahora en el Talibán jamás se ha producido un quiebre, por lo menos notorio. Siempre se han obedecido a sus líderes ciegamente y no se ha podido quebrar esa unidad, porque esa unidad está en el pueblo afgano, ya no en el Talibán. Esa unidad viene de los afganos y creo que va a ser muy difícil dominarlos, como lo han mostrado a lo largo de la historia.
Desde Brasil, Alexandre Zonta habla sobre el desfile militar celebrado en su país y la reacción que provocó en los medios internacionales. Alexandre Zonta, un paso al frente.
El desfile militar organizado por la Armada este martes 10 para presidente Bolsonaro en el Palacio del Planalto tuvo repercusión en diversos medios internacionales. El acto realizado el mismo día que la Cámara va a votar la propuesta de votación de prensa llevó vehículos blindados de uso militar a la Plaza de los Tres Poderes, e incluso calificados por muchos de intimidatorios. El diario británico The Guardian destacó la posición de los críticos del desfile del martes en un reportaje que utilizó el término República Bananera para referirse al acto. Titulado El desfile militar de Bolsonaro de la República Bananera, la publicación también citó que tiene lugar el mismo día que espera el Congreso vote sobre cambios de sistema de votación. El sitio web del diario argentino Clarín destacó la presencia del presidente Bolsonaro en un desfile que fue calificado también de intimidatorio por los opositores debido a repetidos ataques del presidente al sistema electoral. Para el jornal alemán, el desfile militar fue extraño, que en un artículo titulado Tanques de Guerra recogen el centro de la capital brasileña. En el sitio web del diario francés Le Monde, la publicación dice que el desfile tiene lugar en un momento que plena crisis con las instituciones judiciales en Brasil y destaca que el evento es un intento de demostrar fuerza. Para los críticos, el desfile militar era una pauta de la CIA que pretende ser una defensa democrática, pero que aceptaría un golpe de Estado en Brasil en 2022 para no perder un aliado en Sudamérica y así impedir el avance de la izquierda. Este desfile llega luego después de los importantes encuentros, siendo el primero con William Burns, el segundo recientemente de Jake Sullivan, los dos de la CIA. Brasil es precario en el sector de espionaje, por eso se somete a los lineamientos y órdenes de la CIA y Mossad. Antes fue designado un ejecutivo de privacidad de Facebook para el cargo de supervisar las violaciones de privacidad en la Agencia Nacional de Protección de Datos del gobierno Bolsonaro. José Ziebart llevaba 8 meses conectado a Facebook y sin dejar su trabajo de biotecnología, puede volver a la esfera gubernamental con un puesto en el gobierno. Eso termina sumando las sospechas de asociaciones entre el sector militar brasileño, la CIA y las varias visitas que Brasil recibió de directores de la CIA. Se sospecha también con el sector de espionaje estadounidense que está detrás por muchas mudanzas que ocurrió en Brasil y en el escenario político.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El gran potencial de las relaciones económico-comerciales entre Euroasia y Latinoamérica viene reflejado en numerosos estudios, entre ellos una reciente investigación conjunta de la Comisión Económica Euroasiática y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que define las áreas más prometedoras de la cooperación bilateral. Consultado por Octavo Mandamiento, el director del Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia, Dmitry Razumovsky, indicó que al día de hoy la Comisión Económica Euroasiática, regulador del mercado común integrado por Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán, tiene acuerdos marco prácticamente con todos los bloques de integración de América Latina, así como con muchos países de la región, donde se concede cada vez más importancia al destino Euroasia. Les invitamos a escuchar la entrevista que el experto concedió a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Quisiera subrayar que este hecho de la investigación conjunta de CEPAL y Comisión Económica y Energética es solo uno de los numerosos elementos de este proceso de desarrollo del diálogo biregional, ¿sí?, entre la Unión Económica y Energética y América Latina. Y este diálogo, ¿sí?, estas acciones se desarrollan desde el año 2014, cuando la Comisión Económica y Energética por primera vez empezó a discutir o pensar sobre los posibles mecanismos y formas de cooperación con América Latina, no solo con países distintos, sino también con los bloques de integración de esta región. Y yo recuerdo porque nuestro instituto participó en estas primeras reuniones y participamos en estas discusiones, qué formas de cooperación podemos tener, si investigamos la experiencia de otras regiones del mundo, por ejemplo, investigamos las relaciones entre Unión Europea y América Latina o las relaciones bioregionales entre Asia y América Latina, o entre Estados Unidos y América Latina. Y yo recuerdo que inicialmente predominó como un enfoque más político del lado de Unión Económica Euroasiática, porque como los socios perspectivos fueron elegidos tres bloques, Mercosur, ALBA y Sistema de Integración Centroamericano. Fueron elegidos porque en estos bloques participaron nuestros principales socios estratégicos, ¿sí?, en Mercosur, Brasil y Argentina, en ALBA, claro, muchos socios como Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, etcétera, etcétera, en Sistema de Integración Centroamericana, Nicaragua, ¿sí?, también uno de los principales socios en la región. Pero después la Comisión Económica Euroasiática amplió y avanzó su enfoque hacia la región. Y, por ejemplo, fueron suscritos los principales acuerdos con, por ejemplo, países andinos y después con la Alianza Pacífica, a pesar de que Alianza Pacífica tiene como algún tipo de orientación proamericana, sí, proestadounidense, no fue un obstáculo para el diálogo porque, como he dicho antes, realmente nuestra política siempre fue muy pragmática y los países andinos son socios muy cómodos porque realizan la política comercial muy abierta. Tienen enorme experiencia en cooperación biregional, sí, con terceros países o con los bloques de integración afuera de la región. Y los ofrecieron esta iniciativa para establecer los contactos con la Unión Económica Euroasiática. Y ahora tenemos los acuerdos no solo con bloque, sí, Alianza Pacífico, pero también con los países distintos, países miembros de este bloque. Desde 2014 iniciamos las negociaciones con Mercosur para suscribir el acuerdo, el memorándum de cooperación. Por desgracia, ocurrieron algunas dificultades formales y por culpa de la suspensión de la participación de Venezuela en Mercosur. Pero hace dos años estos obstáculos fueron eliminados y ahora tenemos este memorándum. Y por fecha actual, por día actual, tenemos los acuerdos marcos prácticamente con todos los bloques de integración de América Latina y con muchos países y con muchas organizaciones interregionales, como por ejemplo con el Sistema de Económica de Latinoamérica, sí, o con ALADI ahora. Y empezamos de discutir algún tipo de acercamiento, sí, porque acuerdos marcos es solo el primer etapa. Y después debemos pensar sobre las posibilidades de algún tipo de acuerdos comerciales y de libre comercio, si es posible, acuerdos preferenciales. Sí, hay algunas dificultades porque en algunos países Rusia tiene, con la región Rusia tiene el déficit en su comercio, ¿sí? Pero en la perspectiva larga yo creo que existe la potencial. Y es importante subrayar. Y el ejemplo de esta investigación conjunta con CEPAL lo muestra perfectamente, porque hay muy interesante y muy intenso intercambio, no solo formal, sino también intercambio académico entre expertos y el intercambio de experiencia, porque ambos bloques, la Unión Económica y Asiática y los bloques de América Latina, tienen muchos problemas similares, porque son países en desarrollo, ¿sí? Porque hay grandes diferencias en tamaños de las economías de los países miembros. Ambas regiones realizan los modelos de uniones aduaneras, y etcétera, etcétera. Y en este sentido, para latinoamericanos es muy interesante examinar la experiencia de nuestro bloque. Para la Comisión también es muy interesante investigar cómo bloques de integración de América Latina resolvieron sus problemas que nuestro bloque tiene ahora o puede tener en futuro.
Muchísimas gracias. Yo tenía preparada una pregunta más, pero creo que usted ya ha respondido porque usted ha dicho que a pesar de los problemas que hay, usted ve mucho potencial. ¿Esto quiere decir que usted ve viable y como que esta cooperación, la Unión Económica Euroasiática y sus socios latinoamericanos, que eso tiene mucho futuro?
Sí, sin dudas. Me complace mucho que ahora Rusia tiene como dos plataformas o dos actores del diálogo con América Latina, no solo como el gobierno ruso, así como el marco de las relaciones bilaterales o de Rusia y algunos bloques o órganos, cuerpos integracionistas en América Latina, pero también podemos combinar ese diálogo con diálogo biregional, ¿sí? Y también debemos entender que sí, Rusia tiene su historia de relaciones con América Latina, tiene el enorme, muy desarrollado sistema de las representaciones diplomáticas, representaciones comerciales en la región. Prácticamente todos los países latinoamericanos tienen sus embajadas en Rusia. Pero nuestros socios en la Unión Económica Euroasiática no tienen tan avances en la región, pero tienen la posibilidad. Claro que Kazajstán, por ejemplo, o Bielorrusia tienen la posibilidad de exportar algo a América Latina. Si América Latina está interesada en investigación de los mercados de estos países, porque ahora hay un mercado común, sí, en el marco de la Unión Euroasiática y no hay algunos obstáculos de tarifas, porque sí, hay como mercado libre, hay flujo libre de los mercancías entre todos los miembros de nuestra Unión. Y a mi juicio, en la próxima década, sí, nos podemos observar el proceso muy interesante, sí, de esta mutua investigación y el desarrollo de las relaciones entre nuestros socios en el marco de la Unión y América Latina. Y vale la pena mencionar que este estudio conjunto de CIPAV y la Comisión tiene muchas estimaciones, ¿sí? Y estimaciones muy complicadas, ¿sí? Hechos con métodos matemáticos y determinan muchos nichos, perspectivas, no solo para Rusia, pero para otros países de la Unión que existen, por ejemplo, en el mercado latinoamericano, y también trata de alumbrar si algunas posibilidades que existen para los países latinoamericanos en nuestra Unión Económica y Euroasiática. A mi juicio, en este sentido, claro que es solo el primer intento, ¿sí?, de empezar este diálogo, pero es como muy buena primera etapa.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y así hemos llegado al final de una nueva edición de Octavo Mandamiento, la edición número 76. Quienes les hemos acompañado a lo largo de estos 60 minutos somos Karen Méndez, desde Madrid, España, y desde la capital de Rusia, Moscú, Víctor Ternovsky, y quien les habla, Víctor Sujov. La invitación es para mañana martes, 17 de agosto. Gracias por la atención dispensada y hasta entonces.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.